del libro del Apocalipsis, capítulo 10. Vi también a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol y sus piernas como columnas de fuego. En su mano tenía un librito abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó con fuerte voz como ruge el león. Y cuando gritó, siete truenos hicieron oír su fragor. Apenas hicieron oír su voz los siete truenos, me disponía a escribir cuando oí una voz del cielo que decía: «Sella lo que han dicho los siete truenos y no lo escribas». Entonces el ángel que había visto yo de pie sobre el mar y la tierra levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, el mar y cuanto hay en él. Ya no habrá dilación, sino que en los días en que se oiga la voz del séptimo ángel, cuando se ponga a tocar la trompeta, se habrá consumado el misterio de Dios, según lo había anunciado como buena nueva a sus siervos profetas. Y la voz del cielo que yo había oído me habló otra vez y me dijo: «Vete, toma el librito que está abierto en la mano del ángel, el que está de pie sobre el mar y sobre la tierra». Fui donde el ángel y le dije que me diera el librito. Y me dice: «Toma, devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel». Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y fue en mi boca dulce como la miel. Pero cuando lo comí, se me amargaron las entrañas. Entonces me dicen: «Tienes que profetizar otra vez contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes». Palabra de Dios. Queridos hermanas, entre las trompetas nos falta todavía la séptima trompeta, y San Juan intercala este parrafito del ángel y del librito y de los dos testigos, que es un librito, es un, digamos, es una, simboliza todo esto, la predicación. ¿Por qué la predicación? Pues porque los predicadores tienen que comerse de vez en cuando el librito, porque si no se enturbia su predicación y no son los fuertes y los poderosos y los agudos, deja de ser su predicación espada de doble filos y se convierte en catequesis, se convierte en enseñanza, se convierte en palabras o en ideología, porque la predicación, cuando se convierte en ideología, pues ya solo va al cerebro, solamente tiene, digamos, un efecto, pues, a lo más, pues, un efecto de erudición, pero ya no llega al corazón, ya no quebranta los corazones. Eso es un problema. Yo leyendo esta tarde esto decía, pues, a nosotros los predicadores nos conviene, los dominicos, estoy hablando en este momento, pues, verdaderamente leer de vez en cuando, o tragarse de vez en cuando este librito, que podéis imaginar que es el Evangelio. Es el Evangelio, porque al fin el que va a triunfar es el Evangelio. Por decir algo de lo que dice aquí San Juan, toda esta simbología impresionante, como todo la, nos habla de un ángel poderoso que bajaba del cielo, envuelto en una nube, como Jesucristo, si fuera Jesucristo, o sea, debe ser un ángel de la primerísima categoría entre todos los ángeles, con el arco iris sobre su cabeza. Traer el arco iris significa que viene en son de paz, porque ya sabéis que el arco iris, precisamente en la Biblia, después de lo de Noé, significa pacto de Dios con los hombres, alianza de Dios con los hombres. El arco iris significa Jesucristo, porque después del diluvio, Dios, pues, dijo: ya no habrá otro diluvio, le dio pena. Y entonces, como signo de la alianza con los hombres, fueran en adelante pecadores o fueran lo que fueran, pues salió el arco iris. y el arco iris lo puso como señal de que ya no habría más diluvios sobre la tierra. Entonces el arco iris, digamos, es... ¿Y por qué no hay más diluvios sobre la tierra? Porque vendrá el pacificador. Y el pacificador es Jesucristo. Por eso el arco iris es un signo en el Antiguo Testamento de Jesucristo. Con Jesucristo ya no habrá más diluvios. Él cargará con el pecado de todos nosotros y el diluvio caerá sobre él. No caerá sobre la humanidad pecadora, que seguirá siendo pecadora. Entonces, en su mano tenía un librito abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Imaginad qué ángel más poderoso, con un pie en el mar y otro pie en la tierra. Esto es inimaginable. Eso significa, en la Biblia sale más de una vez este símbolo, esta imagen, y significa la totalidad, la plenitud. Id y predicad el Evangelio a toda la creación, al mar y a la tierra, nos dice San Marcos. Y gritó con fuerte voz, como ruge el león. También esta frase, ruge el león, también muchas veces sale en el Antiguo Testamento. Y cuando gritó, siete truenos hicieron oír su fragor. Truenos en este caso significa siete mensajes. Y cada trueno tenía un contenido. Siete mensajes. Apenas hicieron oír su voz los siete truenos, me disponía a escribir lo que entendí. Porque Juan en cada trueno escuchó algo. Pero me dijeron, no escribas, séllalo. Séllalo quiere decir, guárdalo. En silencio, como lo de Fátima y lo de guarda los secretos. Quizá porque el contenido de estos siete truenos se cumplirá, pero lejos. Daos cuenta de que en este libro se profetiza contra Roma. Se profetiza la caída de Roma. Y la caída de Roma fue cuatro siglos después de escrito el libro. Y la verdad es que está profetizado, muy profetizado, la caída de la gran Babilonia, la caída de la gran ramera. Allá por el capítulo 18, cuando repite San Juan tres veces, y pensar que bastó una hora para que cayera todo este imperio, todo este tinglado que habían machacado a los santos, que había machacado la iglesia, que tanto daño había hecho, que en vista de San Juan, naturalmente, todo lo que vamos a escuchar de aquí en adelante, pues se refiere a Roma. El gran dragón es el demonio, la serpiente primordial, pero el gran dragón le concede su poder a la bestia, y la bestia es el imperio romano, las dos bestias, los emperadores, la propaganda, todo ese poder enorme que tenía el imperio romano, hasta su caída, hasta que fue vencida la bestia. Y entonces profetiza sobre la caída del imperio romano. Si miramos la historia, los que ya vivimos después de eso, nos damos cuenta que realmente pues es impresionante, parecido a lo que os decía el otro día del muro de Berlín. Y pensar que bastó una hora solo para que todo aquello cayera como un castillo de naipes, pues impresiona. Cuando se lee el capítulo 18, impresiona. Pero faltaban cuatro siglos, o tres siglos y medio. Y entonces quizá San Juan entendió como mensaje o contenido de los truenos eso mismo. Pero si a un cristiano del año 90 le dices que va a caer Roma y faltan cuatro siglos, pues Dios le dice, no, quédate con ellos, sucederá y no tardará, pero a su tiempo. Porque este suceso y este no tardar es una cosa que viene sencillamente pues en el momento oportuno, no cuando uno quiere o cuando... ¿Cuánto clamarían, cuánto rezarían los cristianos desde las catacumbas, en las catacumbas, delante de los mártires, delante de las persecuciones? Los pobres cristianos y pocos cristianos que habían, ¿cuánto rezarían? ¿Cómo se iban a imaginar un triunfo de...? ¿Cómo se iban a imaginar los cristianos que en tres siglos la religión cristiana, después de ser tan perseguida, sería oficial. En el año 313. Ni siquiera tres siglos, menos de tres siglos. Sería la religión oficial del imperio. ¿Cómo podían imaginar eso? Pues estas cosas son las que se nos dicen aquí. Pero claro, nosotros lo vemos muy bien ahora. Pero cuando San Juan escribió esto, ni él lo vería. Evidentemente, ni él lo vería. Escribió todo esto como lo escribió proféticamente. Se le daba y lo escribía. Nosotros lo entendemos mucho mejor. Pero claro, para escribir estas cosas son necesaria una simbología. Una simbología, porque no va a decir, señores, dentro de tres siglos, en el año 313, por efecto del emperador Constantino, hijo de Santa Elena, pues los cristianos vamos a recobrar la libertad total. Y lo que parece que en este momento se está destruyendo, triunfará. Es lo que dice aquí, pero claro, lo dice con otra simbología, con otra cosa, porque Dios no suele decir las cosas tan claras. Dios no suele decir las cosas tan claras, ¿por qué? Porque todas estas cosas son objeto de fe. La palabra de Dios, la profecía, todo esto es objeto de fe. Y si nos dice esta cosa, digamos, con detalles tan absolutos, pues ya no es objeto de fe, ya es objeto, pues no sé, de alguna forma, pues de espera y de erudición, o yo no sé cómo llamarlo, una prospección sobre el futuro, o algo de esto. Ya no es el objeto de la fe, pero la simbología mantiene la fe. Ya no habrá dilación, sino que cuando se ponga a tocar la trompeta, se habrá consumado el misterio de Dios. El misterio de Dios, pues puede ser que aquí, en este momento, cuando escribe, sea sencillamente el misterio del Imperio Romano. Después habrá que predicar de otra forma, habrá que tragarse otro librito. Pero todo esto se puede poner también a nivel de una comunidad. Todo esto se puede poner a nivel de una persona, a nivel de la vida de una persona. ¿Cuándo se consumará el misterio de Dios en ti o en mí? Evidentemente con la muerte, que para el cristianismo es el triunfo. Dies natalis. Si perseveras y combates el buen combate, como nos decía esta mañana San Pablo en la segunda lectura de este domingo 30 del tiempo ordinario, he guardado la fe hasta el final. Y guardar la fe hasta el final, en aquellos tiempos y en estos y en todos los tiempos, es un don de Dios. La perseverancia final siempre ha sido considerado como un don de Dios maravilloso. Vas perseverando a lo largo de la vida, pero la perseverancia final en la fe es un don de Dios maravilloso. Entonces, ¿cuándo se consumará en mi vida el misterio de Dios? Con las trompetas que me han sonado, con los sellos con los que he luchado, porque me he escandalizado muchas veces de las cosas que Dios hacía en mi vida, o que yo creí que Dios hacía. ¿Y cuántos avisos he tenido del cielo? ¿Cuántas cosas? Pues no lo sé. Para mí el otro día, os aseguro que me ha llegado al alma lo de dormirme en la utopía. Porque ayer se lo decía a estos compañeros que vinieron a verme, decían, estaría solo milésimas de segundo. Digo, eso lo dices tú. Pero a mí me pareció que salía del otro mundo. Yo me dormí, pero dormido del todo. ¿Y por qué lo sabes? Pues por la forma de despertarme. Uno sabe cuando se despierta si se ha dormido o no se ha dormido. Y yo pues noté claramente que me había dormido seriamente. Es decir, eso es, no sé si es una trompeta o es un aviso o qué es, o una protección. Porque también si Dios te hace una cosa de estas, es decir, Dios, ya sabéis que no hacen estas cosas. No quiero caer en esa teología, pero como nos entendemos normalmente así, pues hablamos así, ¿no? Pues a mí sí que me ha hecho un efecto, porque yo en mi vida no me había visto en otra igual. Porque algunas veces a pequeñas velocidades he tenido problemas conduciendo, pero así, por una autopista de pago, a 130 por hora, Que eso es muy serio. Y yo ¿cuántos avisos has recibido durante toda tu vida? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos? Pues yo muy bien no podía estar dando los ejercicios en este momento ahora. Simplemente que hubiera habido una curva o hubiera habido un peralte un poco más, no sé cómo, y se acabó. Y se acabó. Pero bueno, pues estoy dando los ejercicios, con lo cual la cosa se ha quedado en aviso. Se ha quedado en trompeta. Ten más cuidado, o simplemente, pues a lo mejor ni siquiera me dice el Señor ten más cuidado, sino bueno, pues mira, esta vez te he protegido, pero el tiempo es corto, es inminente, en cualquier momento sucede otra vez, en cualquier momento. Entonces el misterio de Dios en mi vida, pues está a la puerta, está al caer, aunque sea dentro de 30 años, aunque sea dentro de X años o de lo que sea, pero siempre está al caer. Y después nos habla, ¿qué? Hombre, todo puede ser, que hay otros que llegan más. ¿Qué? La voz del cielo que yo había oído me habló otra vez y me dijo: vete, toma el librito de manos del ángel. Fui donde el ángel y le dije que me diera el librito. Toma, devóralo, me dijo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de manos del ángel y lo devoré. Fue en mi boca dulce como la miel, pero cuando lo comí se me amargaron las entrañas. Y me dijo: tienes que profetizar. Pues bien, y después nos habla en el capítulo 11 de los dos testigos, que es parte de este capítulo, podríamos decir. Los dos testigos que se habían comido el librito, quizá aluda a la predicación de dos en dos, a la predicación evangélica, vini et vini, de dos en dos, que predicaron, pero que fueron muertos, que fueron martirizados, pero que con eso no se acabó la palabra. Simplemente fueron martirizados los testigos, pero la palabra no se acabó. Por eso, pues, en esta sección, en este capítulo, pues sí que podemos meditar un poquito sobre eso, sobre la acción de Dios mediante la palabra, mediante su palabra, que si no hay palabra, las cosas se mueren. Si no hay palabra de Dios, la iglesia decae, retrotrae. Y me diréis vosotras: pero hay mucha palabra de Dios. Pero es que la palabra de Dios tiene muchas categorías, digamos, muchos grados. Predicar el querigma es una cosa que hoy día está muy abandonada en la iglesia. ¿Qué significa predicar el querigma? Predicar el querigma significa anunciar, que es lo que le manda aquí el ángel. Anuncia, anunciar. Yo me he pasado montones de años como predicador, predicando, tratando de convencer a la gente. Es nuestro rollo, somos racionalistas. Nos creemos que lo que funciona por encima de todas las cosas es la razón. El que entiende una cosa ya la hace, ya la vive. Pero es mentira. Es mentira. No se trata de convencer a la gente, eso yo lo sé desde hace poco. Desde hace 5 o 6 años, nada más. Y ahora me encuentro muchísimo mejor predicando, porque yo no trato de convenceros de nada. Cuando me vaya de aquí y me pregunten, ¿qué tal? Digo, pues muy bien. Aunque quedéis enrabietadas, es vuestro problema. Yo he tratado de predicar el querigma, de anunciar el querigma. ¿Cómo se anuncia el querigma? Bueno, pues quizás esto sea mejor, pues, la predicación del querigma, explicándola, ¿no? La predicación del querigma, pues, es un anuncio de que Jesús vive, ha resucitado, y poco más. Y poco más. Es la forma de predicar lo que es querigmática. Los contenidos son los contenidos del misterio pascual. Pero lo que es querigmático es la forma de predicar. Cuando decae el querigma, ¿qué sucede? Que se transforma toda la predicación en catequesis. Y la catequesis no engendra la fe. La catequesis sirve para formar la fe. Una vez que tienes la fe, y eso solo lo hace la predicación, el querigma, una vez que tienes la fe, viene la catequesis, la enseñanza, la teología, viene a formarla y a darle los contenidos y las palabras que se necesitan, formular la fe que has tenido, porque la fe es una experiencia que no es racional de por sí. Es una experiencia que es don del Espíritu. Y al ser don del Espíritu, pues nos viene como el Apocalipsis. ¿Quién lo entiende? La catequesis te la hace asimilable. La catequesis te pone las palabras. Las catequesis te formulan los dogmas. La catequesis te forma. Es muy importante. ¿Y qué sucede entre los dominicos hoy en día? Que estamos todos muy formados. Todos muy formados. Porque tenemos cursillos a montones. Cursillos a montones. Y lo sabemos todos. Y hemos estudiado todo. Y podemos dar grandes catequesis. Pero la catequesis no engendra fe. No engendra fe. La ayuda. Lo que engendra la fe es el anuncio, la predicación, el querigma. Y eso lo hacemos. Estamos mucho más dotados actualmente para la catequesis que para el querigma, para el anuncio. Los frutos que había en las primeras comunidades dominicanas nos anuncian claramente que su predicación era querigmática, que era una predicación no para convencer. Nadie se metió dominico por convencimiento. Se metieron dominicos por quebrantamiento. Porque al predicar a aquellos primeros Reginaldos y Domingos, al predicar a aquella gente, tenían fuego en la palabra. Tenían acción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo actúa de una manera especialísima en la predicación querigmática. Como digo, quebrantando a la gente. Y esto hoy día hay muy poco. Hay muy poco. Casi no se experimenta en la Iglesia. Y no lo digo yo. Se lo dijo el Padre Cantalamessa, como os dije antes, a la Casa Pontificia y con el Papa allí. Y el Papa después lo ha mencionado varias veces. Es decir, no hay anuncio, no hay anuncio ni de la salvación gratuita ni de ninguna parte del querigma, porque los predicadores nos hemos rebajado al nivel de catequesis, al nivel de teólogos. Somos simplemente teólogos. Pero la teología no engendra la fe de nadie. La ayuda, la forma y todo lo que quieras. Y entonces, ¿qué sucede con este tipo de predicación? Pues que no hay conversiones, que no hay cambios en la gente. Cuando falta esta predicación querigmática, pues las comunidades se amustian, por decirlo así. Y entonces nos enredamos en una serie de racionalismos y discutimos. ¿Será esto? Y nos reunimos para hablar de la Biblia. Pues yo pienso que, pues yo creo que aquí dice, pues yo tal, pues yo cual. Pero todo racional, si os dais cuenta. Todo en la línea catequética, todo en la línea de un compartir ideológico, racional. Y al final pues salimos muy sabios. Pero cada una se va a su habitación y no le dan ganas ni de arrodillarse para orar un poco. Cuando hay una predicación carismática, a la gente le entran ganas de arrodillarse, le entran ganas de rezar, le entran ganas pues de orar. Después de ciertos anuncios, después de ciertas predicaciones, después de ciertas cosas, no vale la discusión, solo vale la oración, el silencio. En comunidades, por ejemplo, de tipo carismático, sea del movimiento que sean, y hoy hay mucho de esto, en los grandes retiros y estas grandes cosas, si los predicadores no son carismáticos, que hay de todo, son más bien predicadores catequistas, no se mueve el pueblo, no hay alegría suficiente, no hay un don de piedad verdadero que te haga aguantar un día entero de oración, de compartir, de misas, de todo lo que hay en un retiro de estos. Porque son gente seglar, son gente seglar que están a sus cosas y que tienen muchísimas cosas que hacer y que tienen hijos y que tienen nietos o tienen padres o tienen estudios. No es un convento. Aquí en el convento no se nota tanto esa cosa, pero en un lugar de estos que la gente tiene muchísimo que hacer, si no hay una predicación que enganche, carismática, en la que notes la presencia del Espíritu Santo, en la que hay una fuerza del Espíritu Santo ahí que te mantiene con el don de piedad y te mantiene en oración, y en oración te lo pasas genial y te lo pasas bien. ¿Por qué? Porque sale de dentro, es como una fuente interior que sale de dentro. Pues no logras tú entrar en la dimensión del Espíritu que te hace pues caminar hacia adelante. En este verano, una de las experiencias que he tenido yo ha sido que he ido a un pueblo de Bosnia que se llama Medjugorje. No sé si os suena de algo. Donde hay unas pretendidas apariciones de la Virgen María desde el año 1981. A seis niños, que ahora ya tienen 40 años, pues yo me fui allí fundamentalmente para librarme de unas cuantas señoras que llevaban ya como 8 o 10 años encima de mí, vete y vete y vete, porque ya sabéis cómo son. Y ya este año digo, pues voy a ir. Iba abierto, ciertamente, yo iba abierto porque, pues ¿por qué me voy a cerrar? Yo no dirijo la obra de Dios. Y si Él quiere aparecerse por medio de la Virgen en Medjugorje, ¿por qué no se va a aparecer? Pero vamos, llevaba mis reticencias muy fuertes. Primero, no tenía ganas de ir. Segundo, decía que me bastaba ya con Fátima y Lourdes. Tercero, pues lo de aparecerse en 1981 y seguir apareciéndose todavía, los mensajes, estos mensajes continuos de la Virgen, los secretos, eso que yo llamaba o llamo secretitos, todas estas cosas que después lo veo confirmado aquí. Me voy a callar un poco más de lo que hago. Y bueno, pues fui allí, fui a Bosnia. Los dos primeros días, yo llegué un sábado, y si me hubiera marchado el lunes a mediodía, me hubiera marchado amargado. Esto es un nido de integrismo, aquí no hay nada más que radicalismo, esto está fomentado y montado por una serie de gente que es de lo más retrógrado que se puede imaginar en la Iglesia. Rosarios van y rosarios vienen y para arriba. El centro verdaderamente de todo aquello es la Eucaristía y la adoración, pero el rosario es omnipresente, y además por todo el pueblo. Una cosa inimaginable. Vas paseando por la noche por cualquier sitio y oyes de las casas grupos: Dios te salve María, Gerard. Tremendo, tremendo, inimaginable. Si me hubiera marchado, pero el lunes a mediodía habló una de las chicas videntes, que no vive en Italia. No, que no vive en Bosnia, vive en Italia, está casada en Italia. Y cuando habló esa chica, que se llamaba Marilla, que se llama Marilla, María, con una J así alargando un poco, Marilla. Pues chicos, yo nunca en mi vida había experimentado el querigma de esa forma. Nunca. Era un canal limpio, absolutamente limpio. No perdió un momento ni en excusarse, ni en decirnos, ni en esto, ni en lo otro, como decimos todos los predicadores. Habló de tal forma que yo creo que fue la primera vez en mi vida que he oído hablar a un santo. La única persona que se me ha asemejado a esta y a otro que habló después, se llama Iván, la única persona que le vi un poco así era Julio Figar. Es la única persona que se me ha parecido un poco a esto, ni Pedro Reyero. Una cosa, una transparencia, un algo. Decía cosas muy sencillitas, cosas de la vida. La Virgen nos ha dicho esto y esto y esto. Y tenemos, como una madre, tenemos que... Dice, no os extrañe que la Virgen se nos siga apareciendo y nos siga diciendo cosas. ¿Qué padre o qué madre no tiene que decirle a su hijo montones de veces, no hagas esto, no hagas otro? Y no tiene que corregirle y no tiene que guiarme. Todo en este plan. O sea, los contenidos eran fundamentalmente, pues eso, María, no, los contenidos eran, hablaba la madre, pero hablaba desde el Hijo y desde el Espíritu Santo. O sea, los verdaderos mensajeros allí eran Jesús y su Santo Espíritu, pero por medio de, con la boca de ella y con los ojos de María. Entonces era una cosa que a mí me cogió totalmente de sorpresa, y además me cogió, es decir, me quebrantó. Y un quebrantamiento de estos, pues, es una conversión. Y diríais vosotras, pero tú ya estabas convertido. Sí, pero a más. Aquí se nos habla de un librito nuevo. Ya teníamos más libros, pero un librito nuevo. Es decir, en la vida tenemos que ir comiéndonos libritos nuevos cada poco, porque el Espíritu Santo quiere conversión continua. Quiere nuevas experiencias, nuevas mociones, que nos abramos a su acción. De tal manera que cuando esta mujer terminó de hablar, yo me quedé... Por cierto que, yo no sé por qué, pero yo lo cogí todo. Ella hablaba en italiano, yo lo cogí todo. Había una traductora inglesa que me daba una lata terrible, porque era una prepotente que antes de terminar amarilla su frase, ya la otra empezaba con la suya. Pero lo primero de todo que noté, ¿sabéis qué es? Fue una denuncia. Una denuncia, como que el Espíritu Santo me dijo, tú siempre has hablado desde fuera de ti mismo. Has hablado desde tu memoria, desde tu imaginación, desde tu voluntad, desde tu inteligencia, desde lo que sabes, desde tu experiencia. Has hablado desde el alma, desde tu alma. Y sí, bien. Pero eso es hablar desde fuera. Yo nunca había hablado como esta mujer desde el espíritu. Y yo noté que esta hablaba desde el espíritu, que es una cosa mucho más interior que el alma, todavía. Porque es el Espíritu de Dios el que habla desde el espíritu. Y ahora de una forma, se acabó. Ya no me marchaba de allí ni loco. Y las 23 personas que fuimos, unos un día, otros un día, otros un día, todos caímos. Todos caímos, pero caímos con un chute del Espíritu Santo impresionante. Todos caímos. A los dos días tenía que hablar otro que vive en Estados Unidos, otro de los videntes que se llama Iván. Y no llegó. No supimos por qué, pero no llegó a la hora. Habló al día siguiente. Y cuando habló al día siguiente, a mí me hizo mucha gracia, porque es que ni se excusó. Simplemente nos dijo, yo sé que todos ustedes son lo suficientemente buenos e inteligentes para saber que si no vine ayer es porque no pude. Y sigo hablando de la madre. Porque este segundo, el Iván, a la Virgen siempre... La Virgen allí se llama Gospa. La Gospa. Y esta Marilla hablaba siempre de la Gospa. Pero el chico siempre madre. Siempre la madre. Otro exactamente igual. Exactamente igual. Otro hombre a través del cual canal absolutamente limpio pasaba una predicación totalmente sencilla, porque son gente que no han estudiado teología ni nada de eso, pero que la Virgen durante 20 y tantos años se lo va enseñando. Entonces, claro, tienen un don interior, una capacidad profética, una capacidad de llegar que, bueno, pues mira, yo, ¿cómo me podía yo imaginar que dos señores así, pues nada estudiados o nada leídos, como dicen en mi pueblo, cuando dicen, este es muy leído, pues estos no leídos, pues ese es el vehículo del Espíritu Santo. El vehículo del Espíritu Santo, la predicación carismática no necesita grandes sabidurías, necesita mucho espíritu. La sabiduría se viene, se necesitan para después, cuando el Espíritu Santo te ha dado la fe, por esta dimensión carismática, poderosa y santa de la predicación, para formarte la fe. Entonces se necesita una teología, se necesita un Santo Tomás de Aquino, se necesita un... Pero el predicador carismático de la Orden Dominicana, Santo Domingo. Santo Tomás es el gran teólogo, el gran catequista, el gran formador de nuestra predicación, el gran formador de nuestra experiencia, es decir, de nuestra adhesión a Cristo. El gran predicador es Santo Domingo. Lástima que de Santo Domingo no se conserva nada. Ni un escrito, ni un sermón, ni nada, porque aquellos frailes, vamos, eran de un descuido que Dios se lo habrá tenido en cuenta y les habrá castigado. Porque vamos, es que no nos han dejado nada, absolutamente nada. Después sí, la vida, han escrito cosas muy bonitas y todo esto, pero de San Francisco todavía se conservan cosas. De Santo Domingo es que nada, al estilo de la orden, somos así. Pues bien, esta predicación carismática, que yo la he experimentado como nunca este verano, pues a mí me ayuda a entender enormemente esto. Hay que tragarse muchos libritos, muchos, muchos. ¿Y cómo funciona esa predicación? Pues miren ustedes, la predicación carismática funciona como profecía, funciona como testimonio. El fraile predicador, por hablar de los dominicos, o la monja predicadora, que ahora hay muchas monjas que predican, el fraile predicador o la monja predicadora que no se haya tragado el libro, no predicará nunca carismáticamente. Predicará teológicamente, pero no carismáticamente. ¿Y qué significa tragarse el libro? Significa haber vivido en su propia carne la experiencia de Jesucristo. Y entonces, ser testigo de lo que dice. Que la gente note que tú no nos hablas desde los libros, no nos hablas desde la inteligencia, no nos hablas desde lo aprendido o estudiado, nos hablas desde lo vivido. Desde lo que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida y en tu corazón. Y entonces cuando hablas desde ahí, el Evangelio y la palabra del Evangelio llega. Y llega muchísimo más a la gente. Porque en primer lugar, formulándolo así de una manera un poco burda, la gente dice, se lo cree. Este hombre se lo cree. Porque te sale de lo más profundo de las entretelas. Te sale de lo más profundo de tu alma. Y sencillamente anuncias a un Jesucristo encarnado, pasado por tu propia carne. Cuando anuncias algo pasado por tu propia carne, le llega. Le llega a la gente. Es igual que digas lo que digas. Es como el padre Arrupe, que estuvo en Japón antes de ser, y era un santo, el jesuita. Estuvo en Japón antes de ser prefecto o maestro, como llamen los, prepósito general. Pues él nos cuenta que una vez, pues, predicó muchos sermones en un sitio y siempre había una persona al lado, enfrente, y que le estaba mirando, un japonesito. Y al final le preguntó el Arrupe que si le gustaba las cosas que decía. Dice, porque estás aquí tan fijo y vienes todos los días, no fallas nunca. Es que te gusta la teología, te gusta lo que digo. Y el otro le respondió, estoy completamente sordo. Yo no oigo nada. No oigo nada. Pero lo que me gusta son sus gestos. Su forma de hablar. Que a mí me llega al corazón. Y el Señor me dice, se lo está creyendo. Y yo simplemente por ver a un hombre que se crea una cosa, aunque no le entienda nada de lo que dice, me vengo aquí. Pues esto es otra dimensión. Es otra dimensión del querigma. Simplemente. ¿Y qué dice el querigma? Pues el querigma más bonito inicial de todos los querigmas fueron las primeras palabras que se pronunciaron, la primera homilía que se pronunció en la Iglesia Católica. A ese Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. El día de Pentecostés, San Pedro, capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. A ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado por manos de los impíos. A ese Jesús que vosotros lo habéis creído que era malo. Y habéis pedido a Poncio Pilato su vida. Y le habéis dicho, crucifícalo, crucifícalo. A ese Jesús que para vosotros era el desecho del pueblo y de las naciones y merecía la muerte, a ese Jesús Dios lo ha resucitado. Y no solamente lo ha resucitado y por lo tanto le ha dado la razón, es que ese Jesús ha sido constituido por Dios Señor de todas las cosas, Mesías, juez de la historia. Esto es el resumen de todo querigma. ¿Y qué nos dice los Hechos de los Apóstoles? Que aquella gente, compungidos, no culpabilizados, que es distinto, compungidos por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no culpabiliza nunca, culpabilizan otras cosas, pero Dios no te culpabiliza, te sana cuando te ilumina. Compungidos le dijeron, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Y qué les dijo San Pedro? Convertíos a ese Jesús a quien habéis matado, no convertíos a las buenas obras, como dicen la mayoría de los predicadores. Convertíos a ser mejores, no. El querigma no dice convertíos a las buenas obras, a ser mejores, a portaros mejor, eso no, esos son rollos. Convertíos a Jesús, a ese Jesús a quien habéis crucificado, bautizaos en él y ese Jesús os dará el Espíritu Santo, y al daros el Espíritu Santo él os dirá lo que tenéis que hacer. Vuestra vida será dirigida por el Espíritu Santo. Eso, de alguna forma, es el resumen de todos los querigmas. Hay querigmas fabulosos, como el de San Pablo en Filipenses, capítulo 2, cuando nos dice, se rebajó hasta someterse, y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos, y tal, y no sé cuántos, y no sé qué más cosas, y al final todas rodillas se doblan en el cielo, en tierra, en el abismo, ante eso, porque Jesús es Señor. El Señor. Señor significa Dios. Ha sido constituido Señor. Ese que parecía nadie, ese que se expuso a que nosotros lo machacáramos y lo crucificáramos, ese ha sido constituido Señor absoluto de todas las cosas. Ese es el querigma. Y por ahí, hombre, el Evangelio entero está lleno de muchos querigmas, de muchos anuncios de estos. Y dice, yo digo eso, ¿y qué? Pues si lo dices con el Espíritu en tu corazón, si lo dices de tal forma que la gente se da cuenta de que verdaderamente Jesucristo para ti es el Señor, el Espíritu Santo tiene la ocasión para decirle a esa persona, y tú también te lo estás creyendo en este momento, y salga creyéndoselo, Jesús es el Señor, Jesús es mi Señor, y no tengo otro Señor. Y por predicar o por proclamar el Señorío de Jesús murieron mártires todos los que murieron, de los que nos habla el Apocalipsis. Esta es la predicación cristiana, este es el anuncio cristiano, sin quitarle su cosa a lo demás, porque también la teología es un carisma. También la teología es obra del Espíritu Santo, porque la teología se necesita formular las grandes experiencias cristianas, se necesitan formularlas. Yo soy una persona que nunca pensé escribir un libro en mi vida, nunca, porque no tenía ganas, porque mi formación había sido tan racionalista que la rechacé, de alguna forma la rechacé, y me dediqué al existencialismo, me dediqué al socialismo teórico, todas estas cosas, porque... Pero como entré en la renovación carismática después de todas estas cosas, y ahí me encontré con otro mundo de experiencia personal o de vivencias personales, y me di cuenta de que ahí actúa el Espíritu Santo y de que hay una fuerza tremenda, pues después de bastantes años de estar en la Renovación Carismática, un día de enero 28 de 1994, me sé perfectamente el día, que estaba el padre Felicísimo Martínez dando una charla en Alcobendas, por ser el día de Santo Tomás, pues aquel día noté yo algo en el espíritu, y noté que un impulso interior para escribir, vamos, que no acepté ni por las buenas, digo, yo no escribo nada. Pero con el paso de los días, el Señor no paraba. Y ya me lo tuvo que explicar, interiormente me lo tuvo que explicar el mismo Señor y decirme, esas experiencias que estás viviendo y estáis viviendo en la Renovación Carismática no se pueden dejar a un nivel de pura vivencia. Hay que ponerle palabras. Hay que ponerle conceptos. Hay que formularlas. Porque la formulación es muy importante. Porque si no, las simples experiencias del espíritu te pueden llevar a cualquier aberración, a cualquier exageración. Hay una experiencia de la Iglesia a lo largo de los siglos formuladas en palabras teológicas que dan verdadero contenido a la Iglesia. Y sin eso la Iglesia no tendría una columna vertebral bien plantada. Pues la Renovación Carismática necesita a alguien que formule estas experiencias y que de alguna forma le dé palabra, le dé vida, lo entronque en la teología de la Iglesia, lo entronque en la tradición. Y todo el mundo que quiera verlo, que sepa que aquí no hay nada que no sea Iglesia, y que no sea creencia de la Iglesia, y que no sea sabiduría de la Iglesia, lo que está sucediendo. Un librito nuevo, porque la gente de estos grandes movimientos se está comiendo actualmente un librito nuevo. Y así, pues entendí yo que tenía que ir escribiendo. Entendí que tenía que ir escribiendo, pues ya llevo 8 libros, me parece, escritos. Pero siempre en esta dimensión, siempre en esta línea, de que hay que formular una experiencia, que yo no tenía ninguna ganas de formularla, porque además yo no soy una persona muy trabajadora. Resulta que trabajo muchísimo, pero no soy una persona trabajadora. No tengo ganas. Y todo lo que hago en mi vida lo hago contra mi propio ser. Yo soy más bien, por naturaleza, holgazán y vago. Y sin embargo no lo soy. Estoy trabajando como un loco. Pero contra mí, bueno, es un poco lo que dice San Pablo de su predicación. Si yo lo hiciera por mí mismo y por ganas, pues tenía el peligro de que fuera cosa mía. Pero si lo hago porque otro me lo encarga, eso quiere decir que voy por buen camino. No sé cómo lo dice San Pablo en Corintios. Quiere decir que es un encargo. Y entonces obedezco. ¿Y qué sacas de ahí? Dice Pablo. Pues lo primero que saco es el Evangelio. El Evangelio. Que a mí también se me dé y se me aplique aquella buena noticia que expresa el Evangelio para todo el mundo. ¿Y en qué consiste eso? Pues mire usted, disfruto del Evangelio, disfruto de la predicación. En la boca disfrutas. Yo sé que en el estómago se te hace muchas veces amargo, porque estás hasta las narices de predicar. Estás hasta las narices de ir para allá, para acá. Si miras la agenda de un predicador, como la mía, por ejemplo, y no creo yo que sea gran predicador, pues es una cosa, dices, pero bueno, tú a los 72 años, como me dicen todas las gentes, pero tú tienes esta agenda, tú estás loco. ¿Pero cuándo duermes tú en casa? ¿Pero cuándo comes alguna comida seguida del mismo cocinero, iba a decir? ¿Pero tú cuántos? Que ha habido años que la mitad de las noches de mi año, del año, la mitad de 365 días no he dormido en mi cama. Pero tú, ¿dónde vas? Y claro, pues en mucho sentido, muchas veces la palabra de Dios externamente se te hace amarga por tener que ir a tantos sitios y todo esto. Menos mal que a mí, yo no soy un extrañacamas, que los hay. Hay gente que no les es tan fácil eso. Extrañan la cama y no pueden dormir y se lían. Pero es que la palabra de Dios, el amargor de la palabra de Dios no es esto que os estoy contando. El amargor de la palabra de Dios es que tienes que predicar un absurdo. El absurdo es Jesucristo. El absurdo es Jesucristo, muerto y resucitado. Mire usted, déjeme en paz. Como me decía un amigo, pero mira, Chus, a mí déjame de hablarme de salvaciones y de rollos de esos. Los que necesitéis salvaros, iros al psiquiatra si queréis, o salvaros como podáis. Yo tengo 40 años, tengo una mujer monísima, tengo unos hijos monísimos, tengo un puesto de trabajo fenomenal, me lo estoy pasando en grande, ya tengo los billetes del próximo verano para irme a no sé cuántos sitios. ¿A mí de qué me vas a salvar? Pues mira, no te voy a salvar de nada, pero tendré que seguirte predicando la salvación de Jesucristo. Será un absurdo para ti. Los griegos buscan sabiduría. Los judíos buscan señales. El predicador, como dice San Pablo, pues no se tiene que apoyar en su sabiduría ni en sus señales. Se tiene que apoyar con profunda humildad en el Espíritu para que suceda lo que el Espíritu quiere. Y si el Espíritu no quiere que suceda nada, pues mira, agacha la cabeza y vete a la siguiente ciudad. A seguir predicando el próximo fracaso. A seguir haciendo la próxima cosecha que no va a tener grano, que no va a tener trigo. Pero sigue, porque sucederá. ¿Qué es lo que nos viene diciendo aquí? ¿Qué es lo que viene diciendo aquí el libro del Apocalipsis? Sucederá, y muy pronto, ya termino. Sucederá y muy pronto, ¿por qué nos dice el ángel? Pues ya no hay dilación, sino que los días en que se oiga la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios, sucederá. Bueno, pues, dice San Pablo muy bien, es que la predicación en sí misma es un premio. Es un premio amargo. Pero tiene otra parte que no es amarga. Es un premio de seguridad. Es un premio de saber que estás donde estás. Es un premio de vocación. Es un premio de hacer, pues, aquello a lo que estás llamado. Y eso, pues, tampoco se paga con dinero. Como vuestra vocación, que es otro absurdo. Y en cuanto a vocación, es una predicación también para los que os vean. Es otro absurdo, porque la gente dice, pero ¿qué hacéis ahí metidas? Pero es otro tipo de predicación. Y si se habla, si en el locutorio o donde sea habláis, y la gente entiende que por vuestra vida ha pasado de verdad el misterio de Cristo, y se dan cuenta de que sois felices, sencillamente porque habéis asumido en vuestras entrañas el libro, habéis asumido el misterio de Cristo y es lo que anunciáis sin decirlo, pero la gente sale confortada cuando dice, se lo creen. Estas mujeres se lo creen. Y como la gente quiere creer, porque saben que en el fondo del creer hay una paz que nadie en el mundo les puede dar, y hay un anuncio de Dios, una cercanía de Dios, un cariño de Dios, no sé qué, pues la gente sale del convento diciendo, ¡jo, estas! ¡Qué maravilla, qué bien! Por eso yo esta tarde os prevengo de que no solo habláis teología a la gente, porque si habláis teología, la gente dice, ¡jo, qué leídas son! Estas monjas son muy leídas. Pero no, con eso no se va a ninguna parte. Y nosotros los dominicos tenemos mucho peligro de eso. Ellos y ellas, que somos muy leídos. Muy leídos. No, vamos a aceptar el tragarnos el librito. El librito para los próximos años. El librito nuevo, porque todavía hay que profetizar mucho. A muchas gentes, dice aquí. A muchos pueblos, a muchas personas que vengan. Pero tragándonos el librito en el cual, pues, Jesucristo es comido por ti en tu propia encarnación, en tu propia experiencia. Y lo demás, pues el Espíritu Santo lo hace.